sector biotecnológico español investiga y comercializa productos y servicios innovadores para la salud, la alimentación y el medio ambiente. ¿Quieres conocerlo mejor y descubrir interesantes oportunidades de inversión? Descárgate en tu móvil el calendario del Año Español de la Biotecnología. En la aplicación Invesbio, con el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, podrás conocer cada día un proyecto nuevo que puede cambiar tu vida. Más información en www.asebio.com.
Capital, la bolsa y la vida.
Hablamos de innovación, de investigación, de proyectos también relacionados con la vida, con la salud. Vamos a saludar a nuestros dos invitados que nos han traído nuestros compañeros de la Fundación para el Conocimiento Madrid más D, porque además son investigadores que han tenido premios y han presentado unos proyectos más que interesantes. Saludamos a Pablo Pérez Merino, es estudiante de doctorado en el Grupo de Óptica Visual y Biofotónica del Instituto de Óptica, en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pablo, muy buenas.
Hola, buenos días.
También tenemos con nosotros a Carlos Sánchez Mendoza, responsable del proyecto Escolio, uno de los fundadores y mentes pensantes, ¿cómo lo decimos?
Bueno, la iniciativa fue allá hace un año y pico de generar este proyecto.
¿Sí? Uh-huh. Vamos a hablar de los dos proyectos. Empezamos por Pablo, si le parece, que además fue ganador del programa Idea 2 de Madrid, del consorcio Madrid más Visión. Es un proyecto en el que integráis las nuevas tecnologías, los smartphones, para el cuidado del ojo. Cuéntanos.
Sí, la idea es desarrollar un prototipo de un dispositivo médico de bajo coste basado en el smartphone, porque en el smartphone tenemos internet, tenemos una cámara de alta resolución y vídeo de gran capacidad de adquisición y tenemos una lente. Y a ese teléfono le adaptaríamos un sistema de iluminación externo y con eso podemos hacer un dispositivo médico, en este caso aplicado al área de la oftalmología y de la óptica. La idea nuestra es cambiar la tecnología que es actual, que es cara, es aparatosa y son tecnologías que no han cambiado en los últimos años por nuevos dispositivos que nos permitan personalizar de una forma el diagnóstico del ojo y desarrollando nuevas aplicaciones para, uh-huh, para ello.
O sea, vamos a decir que es una aplicación que nos la podemos descargar, bueno, no la podemos descargar nosotros, pero se la podrán descargar los profesionales sanitarios, y con esa aplicación habéis desarrollado el algoritmo,
el prototipo
para poder que se vea reflejado en la pantalla, pues sí, cómo está el ojo.
En este caso el desarrollo es para un topógrafo corneal. Y con ese topógrafo corneal podemos saber cómo es la forma de la córnea, que es donde se adaptan las lentes de contacto, y también poder evaluar el ojo seco. O sea, en los dos campos hemos visto que hay una carencia de diagnóstico, porque el ojo seco es una de las segundas patologías oculares, uh-huh, más frecuentes, y hay muchos tratamientos, pero fallamos en el paso inicial, en clasificar a los pacientes, en clasificar si una lágrima artificial funciona bien o no tiene efecto, y eso creemos que es un paso clave. Y por otro lado, hay una tasa muy alta de personas que tienen problemas con las lentes de contacto y que al final abandonan el uso de las lentes de contacto, y podemos de esta forma poder hacer una mejor indicación.
Ahí
para
me incluyo.
Ambos casos.
¿Y cómo está el proyecto? ¿En qué fase nos encontramos?
Estamos desarrollando el prototipo. Hemos pensado patentar las ideas que hemos desarrollado en este periodo. Y bueno, la siguiente fase pues va a ser búsqueda de inversión y de inversores, y bueno, pues seguir caminando, dando pequeños pasos. Esto sale de una idea de laboratorio, y la idea es convertir ese proyecto inicial en un dispositivo, en un aparato médico que tenga cabida pues a nivel mundial.
Uh-huh. Y en el caso de Carlos, con su proyecto Escolio, cuéntanos en qué consiste, qué es.
Pues este proyecto comienza con una necesidad, porque bueno, esto surge en el programa del Fellowship de Madrid más D. Uh-huh. Y bueno, la necesidad que nosotros analizamos en un principio tiene que ver con la escoliosis, que es una enfermedad bastante común, casi el 3% de los adolescentes desarrollan esta enfermedad. Y la razón por la que, bueno, como sabemos, la escoliosis es una malformación de la columna vertebral que comienza con una gravedad bastante leve, pero que puede ir empeorando. Uh-huh. Y el
según
motivo,
el crecimiento un poco,
según
¿no?
el crecimiento. De hecho, se trata durante la adolescencia porque durante esa edad es cuando se produce la mayor parte de la progresión, aunque no en todos los casos. Entonces, aunque la causa no se conoce y, bueno, hay estudios, pero no se termina de aclarar cuál es la causa de este problema, sí se sabe que cuando existe una primera malformación, eso a su vez conlleva una mala postura que favorece una mayor malformación. Se produce un círculo vicioso. Uh-huh. Y las terapias existentes pues tratan de romper ese círculo vicioso mediante el control de la mala postura, ¿no? Pretendiendo que al tener una postura mejor, pues se va a parar ese proceso degenerativo. El problema es que las estrategias que se han venido utilizando para controlar la postura pues son verdaderamente desagradables para los pacientes. Son normalmente corsés rígidos que hay que llevar durante 23 horas al día durante un periodo de casi 5 años. Entonces nosotros creemos que esa estrategia es un poco arcaica, de alguna forma, puesto que trata al paciente como un ser completamente pasivo en el cual un dispositivo mecánico le fuerza a tener la columna correctamente alineada. Nosotros planteamos que hoy en día existen recursos suficientes para empoderar al paciente, para ser él mismo el que controle su propia postura con su propia musculatura, lo cual conlleva muchos beneficios para la salud. Y para conseguir eso, queremos recurrir a la tecnología que está a la orden del día. Utilizamos sensores que están disponibles en los teléfonos móviles que cualquiera tiene en su bolsillo. Y con esa tecnología podemos evaluar la calidad de la postura en tiempo real durante la vida cotidiana.
¿Y cómo se ve? Si ahora mismo estoy yo más sentado, estás más sentado, vas andando mal, la postura que tienes, ¿cómo lo detectan esos sensores?
Bueno,
¿porque dónde los ponéis?
Claro, o sea, pues la idea es poner esos sensores en una prenda que va muy pegada al cuerpo, pero realmente eso no es tan sofisticado. Realmente la sofisticación viene por el análisis de las señales que producen esos sensores y que vienen evaluadas en base a lo que el fisioterapeuta prescribe, ¿no? Hay una estrategia que está muy extendida en Europa en los casos de escoliosis más leve, intentar entrenar al paciente para que él mismo pues tienda a corregir voluntariamente uh-huh. su postura. Pero claro, el problema que tiene esta estrategia pues es que ocurre solamente en un entorno controlado, que es la oficina del fisioterapeuta. Y claro, pretender resolver el análisis de cuál es una postura sana para cualquier paciente es un problema inabarcable. Entonces nosotros queremos simplemente proporcionar una herramienta al fisioterapeuta para que él sea capaz de prescribir cuál es la postura que debe tener esa persona. Y de esa manera, pues, se puede evaluar en tiempo real cómo de bien está siguiendo su tratamiento durante uh-huh. su vida.
O sea, que le pueden poner, vamos a decir, de una forma personalizada los sensores a cada uno, dependiendo de la patología, del grado que tenga de...
Sí, o sea, realmente el dispositivo va a ser genérico, pero la manera en que el dispositivo va a ser configurado está basado en algoritmos que son personalizados.
Uh-huh. Y eso también... ¿Cómo o dónde van esos datos? ¿Cómo los detecta? ¿Cómo lo podemos saber si estamos con una higiene postural buena o mala?
Bueno, pues siguiendo un poco la tendencia que existe actualmente en toda la tecnología vestible, por un lado tenemos sensores, que en este caso irían embebidos en una prenda que va bajo la ropa, y la información que se genera a partir de ese sensado pues se puede transmitir al usuario a través de su teléfono móvil o con mayor adecuidad en un reloj, por ejemplo, uh-huh. como el Apple Watch, que está a punto de salir al mercado, uh-huh. que podría avisar en tiempo real de cuando la postura está degradándose o en función de cualquier estrategia de motivación o lo que se llama hoy en día gamificación, ¿no? Que es uh-huh. Optimizar sí. ese estímulo para que sea lo más motivante.
Y lo que le preguntaba Pablo, ¿en qué momento estáis vosotros?
Bueno, pues este proyecto empezó en marzo, lo que pasa que, bueno, en el marco en el que se está desarrollando es un marco muy acelerado donde se intenta que todo llegue muy rápido, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchos recursos, afortunadamente. Y acabamos de demostrar que efectivamente esto es posible. Lo que pasa es que lo hemos demostrado con sensores que son muy grandes, con mucho ajuste manual. Entonces, realmente, pues el reto ahora mismo es conseguir que eso se convierta en un producto que sea suficientemente fiable, cómodo de llevar uh-huh. y que se pueda realmente ofrecer al paciente.
Uh-huh. Qué envidia, ¿no? Que tienen recursos suficientes, Pablo.
Bueno, hay que buscar también los recursos y yo creo que ellos también tienen una parte de búsqueda de recursos importante. O sea, no solo la búsqueda de inversión o el poder... poder tener una, bueno, oficinas como la de Matrimasde que te puedan dar publicidad para estos proyectos o escenarios que donde conseguir financiación, pues es muy importante y es necesario para poder desarrollar nuevas tecnologías que lleguen al paciente, al usuario, al especialista y puedan tener una herramienta nueva para ofrecer un mejor diagnóstico. O sea, es el objetivo, yo creo, que de los damos proyectos.
Sí, como contaba antes, hace poco estuvimos también en el CSIC que con Asebio viendo pues un proceso de hidrólisis del huevo, lo había probado el chef Mario Sandoval, a raíz de eso lo han conocido en Estados Unidos, hay una empresa americana y les ha comprado la patente, con lo que ya ha dado la viabilidad al proyecto, así que son ahora mismo yo creo que estamos en una que la idea es muy importante, pero hace falta algo más, ¿no? Esa relación vamos a decir universidad-empresa, la relación comercial, para antes a lo mejor los científicos publicabais muy rápidamente y luego había lío con patentes, ahora hay que buscar esa vía para poder rentabilizar el proyecto, ¿no?
Sí, sobre todo cuando se plantean negocios que son, o ideas que son globales. O sea, no es una idea que sea local para una población, o sea, solo en España. O sea, son ideas que tienen la misma necesidad en todos los países.
Uh-huh. ¿Y vosotros cómo?
Dime. Yo creo que un poco la clave para conseguir recursos se apoya en dos ejes. Primero, realmente que lo que estés proponiendo tenga un impacto demostrable. O sea, que no estés solucionando un problema que no le interesa a nadie.
Claro.
Y luego, en segundo lugar, realmente lo que las agencias europeas que financian proyectos y luego los inversores privados, lo que quieren normalmente ver no solamente es una necesidad cubierta que sea de alto impacto, sino también unos resultados iniciales. Entonces, en este sentido, es muy importante contar con lo que llaman capital semilla o financiación semilla, que sirve para hacer una primera aproximación al problema y demostrar de una manera rudimentaria que realmente la idea promete, ¿no?
Uh-huh. Y en eso sí os ayuda en la fundación, ¿no?
Claro.
Más de es el inicio, el punto para uh-huh. poder hacer realidad la idea.
Sí, por programas de mentores que tiene la fundación Matri Más D, que ayudan a, en cierto modo, a dirigir cuál es la idea, cuáles son las necesidades, ver qué necesidades hay, poner en contacto la idea con los uh-huh. recursos de tanto de financiación como de tecnologías legales que en muchos casos se desconocen en el ámbito científico.
Claro, nos hacen a veces ser más empresarios que solo científicos. Ahora, la situación, y en el caso de las aplicaciones, ¿ya habéis testado vosotros, ya habéis hablado con oftalmólogos, con ópticos?
En este caso, en la aplicación. En el proyecto trabaja un oftalmólogo, es el doctor Nicolás Alejandre, y bueno, yo estudié óptica, o sea, y los dos creemos que, bueno, la necesidad es real. O sea, un topógrafo corneal, no en todos los hospitales tiene un topógrafo corneal, o sea, de hecho, en el 2007 creo que fue noticia en el Hospital de León, o sea, la llegada de un topógrafo corneal para poder hacer trasplantes de córnea, es bastante importante. Y en el caso de las ópticas, hay tan solo un 14% de las ópticas a nivel mundial que tiene un topógrafo de córnea, o sea, y
¿pero no, por el coste que tiene?
Por el coste que tiene en la actualidad un topógrafo corneal, que es aproximadamente 20.000, 30.000 euros. Nosotros estamos planteando un topógrafo corneal pues que basado en un smartphone y con un precio de salida pues aproximadamente 1.000 euros. O sea, la diferencia es grande, y aprovechando la nueva tecnología, con lo cual bueno, puedes tener un dispositivo pues de mayor resolución y poder presentar un mejor diagnóstico.
Sí, no, hombre, y siendo también mirando a otros países, a otras culturas donde que a lo mejor no se pueden permitir incluso la infraestructura para tener ese topógrafo, con el móvil pueden hacerlo accesible a mucha más gente. Y en el caso vuestro también habéis ido ya testando, habéis hablado con médicos.
Sí, desde el principio, incluso cuando estábamos solamente validando la necesidad, ya tuvimos que ponernos en diálogo con expertos en el tema, como pueden ser cirujanos de la columna y fisioterapeutas, y en todo momento cualquier proyecto de este tipo no se puede llevar a cabo sin la colaboración de los expertos del campo en concreto que queremos mejorar. Uh-huh. Y bueno, en este caso colaboramos con una fisioterapeuta que se llama Alicia Trallero, que es la fisioterapeuta jefe del centro Coras, que es un centro en Madrid, uh-huh. que bueno, pues tiene muchos pacientes que van allí un par de veces a la semana a reeducar su postura. Y entonces, con la ayuda del fisioterapeuta, es como el ingeniero puede realmente entender cuáles son las especificaciones que tiene que tener su solución tecnológica para satisfacer las necesidades del profesional médico, ¿no? Uh-huh. Que es quien realmente es nuestro usuario final.
Y lo que has dicho antes, la reducción de los sensores, ¿eso cómo va?
reducción.
Quiere decir que los sensores, si estáis probando, que eran muy grandes, tenéis que hacerlos.
Claro,
más...
digamos que este no es un factor crítico porque ya sabemos que estos sensores son potencialmente reducibles en tamaño, varios órdenes de magnitud. De hecho, los teléfonos móviles pues llevan microchips que hacen las mismas funcionalidades que los que nosotros estamos utilizando. Pasa que, bueno, en una etapa de prueba de principio es irrelevante la usabilidad, ¿no? Uh-huh. Solamente estamos intentando demostrar que
funciona.
Funciona.
Y que,
entonces sabemos que, aunque requiere recursos que actualmente no tenemos y un cierto periodo de esfuerzos, sí sabemos que es posible, porque lo hemos visto en otros productos que están ya en el mercado, ¿no?
Uh-huh. Y luego, ¿en aplicaciones habéis pensado para otros, no lo sé,
sí,
por ejemplo, una tontería, la rodilla?
Bueno, de momento estamos centrados un poco en el torso, uh-huh, porque creemos que la postura más relevante para la salud es la postura de la espalda. Uh-huh. Y bueno, como en todo proyecto de innovación biomédica, siempre es interesante escoger un primer mercado donde creemos que podemos tener un impacto rápido y que nos permita abrir otros frentes, ¿no? Entonces hay un gran número de aplicaciones adyacentes que podemos conquistar en poco tiempo, todo lo relativo a la postura de la espalda, porque no solamente se produce deformidad de la columna por la escoliosis, sino que existen otras patologías, y también para prevenir, por ejemplo, fracturas osteoporóticas en, uh-huh, la población geriátrica, también en adultos que ya tienen su deformidad consolidada, puede gestionar el dolor, el tener una buena postura muchas horas al día. Pero luego, más adelante en el futuro, entendemos que lo que nosotros estamos proponiendo, en cierta forma, es una manera protésica de complementar lo que se llama propriocepción. La propriocepción es la capacidad del cuerpo humano para tener constancia de su propia distribución en el espacio, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que tienen esta capacidad comprometida, como podrían ser los que han sufrido un ictus en determinadas partes del cerebro, o aquellos que tienen determinados problemas en la médula. Uh-huh. Pues todas estas personas tienen una incapacidad de sentir correctamente su distribución espacial en el mundo, ¿no? Entonces, a todas estas personas les podemos ayudar proporcionándole una propriocepción artificial. Y yendo incluso más allá, en personas que están sanas, pero que se podrían beneficiar de una propriocepción aumentada, como puede ser pues un profesional de la danza, uh-huh, o un deportista que hace algún deporte donde la postura sea clave, como por ejemplo el golf, pues podríamos complementar, sí, sus capacidades naturales, claro, con la tecnología.
Un abanico ahí de desarrollo muy muy grande. Pues Pablo Pérez Merino, Carlos Sánchez Mendoza, enhorabuena a los dos por contarnos y espero dentro de poco teneros por aquí ya con ¿para cuándo? Porque en esto siempre los plazos, es complicado hablar de plazos, pero sí, por lo que parece no va a ser muy muy largo, ¿no?
Lo tendremos... Esperamos a que a lo largo del año que viene podamos...
Pues os espero aquí y os invitamos a contarlo. Muchas gracias a los dos y a la Fundación.
Gracias a ti.
Capital, la bolsa y la vida.
La Universidad San Pablo CEU junto con Aserio está organizando un máster propio en gestión de empresas biotecnológicas de la salud. Se trata de un programa de posgrado de alto nivel que comenzará a impartirse en diciembre de 2014. No pierdas la oportunidad de conocer de la mano de expertos cualificados los distintos ámbitos de la gestión de compañías biotecnológicas y conocerlos en prácticas impartidas en empresas del sector. Si quieres más información, visita la página de la Universidad San Pablo CEU, uspcu.es, o la de Asebio, asebio.com.